Buenas tardes y feliz Día de Europa desde la Casa de las Brujas de Alicante, ubicada en la avenida Doctor Gadea número 10. Hoy en Radio UMH estamos haciendo una programación especial para conmemorar la Declaración Schuman, un discurso del ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, que proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, que luego sería el germen de lo que es hoy la Unión Europea. 68 años después de aquel discurso, estamos aquí para promover desde la radio universitaria los valores europeos que son comunes a todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Algunos de ellos son la inclusión, la tolerancia, la justicia, la solidaridad o la no discriminación, por citar algunos. En los próximos minutos, hasta las 6:30, vamos a hablar de retos y prioridades de la Unión Europea con profesionales valencianos que trabajan a diario en el ámbito europeo desde diferentes sectores. Recuerden que Radio UMH se puede seguir a través del 99.5 en Elche, Alicante y en Sant Joan d'Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. Pero si son más tecnológicos en Internet, también estamos en el blog radio.umh.es desde cualquier punto del planeta y en TuneIn, así también como en otras aplicaciones como la aplicación oficial de la UMH para Android e iOS. Bueno, pues antes de entrar en materia, quiero que reciban un saludo de mi compañera Sonia Martínez, el de los técnicos de sonido Borja Cabrera y Azucena Sánchez, y de quien les habla, Asunción Niñoles. Y gracias de verdad a todo el público hoy aquí congregado de APSA, a todo ese público asistente, y a nuestras compañeras Ana Alonso y Saray Zafrillán de Europe Direct Comunidad Valenciana.
Y saludamos ya a Joan Calabuch, él es el delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana. Y con motivo de esta celebración, de esta conmemoración del Día de Europa, la Radio UMH tiene esta programación especial en este 9 de mayo y por eso estamos aquí en esta delegación del Consell en Alicante, en esta magnífica instalación de la Casa de las Brujas, como es más conocida. Bienvenido a la Radio UMH.
Muy bien, pues encantado de compartir estos momentos con vosotros y la verdad es que me alegro mucho de que estéis aquí. Creo que esta es una casa que es de todos los alicantinos, de todos los valencianos y por lo tanto pues es fantástico que tengamos esta ocasión de encontrarnos aquí.
Y que podamos disfrutar de la magia de la radio y también de Europa en esta ocasión, que es de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es su papel como delegado del Consell para la Unión Europea y las relaciones externas?
Bueno, mi papel fundamental es tratar que los intereses de la Comunidad Valenciana estén representados en Europa. Alicante, Valencia, Castellón, las tres provincias de nuestra comunidad, que todos sus sectores económicos y también, por supuesto, los ciudadanos, pues lógicamente vean reflejadas en las decisiones de la Unión Europea sus preocupaciones, sus intereses y, por supuesto, también es apoyar a todas las instituciones de nuestra comunidad a la hora de poder participar en los procesos de toma de decisiones de las instituciones europeas. Tratamos, en este caso, por ejemplo, a través del Comité de las Regiones, que la visión de nuestra comunidad, de los distintos sectores de nuestra comunidad, acabe reflejada en las resoluciones de la Unión Europea y, por tanto, que las políticas europeas atiendan a los intereses de nuestra comunidad.
¿Por qué es importante que hoy se celebre, se conmemore y se recuerde, al fin y al cabo, que estamos en Europa, que se celebre un Día de Europa?
Yo creo que es fundamental. Hay que recordar precisamente que la Unión Europea es sobre todo una construcción de paz. Hemos vivido la etapa de progreso y de paz, de desarrollo económico y social más larga probablemente de la historia de Europa. Y hay que recordar también que venimos de una historia trágica. Europa inicia el siglo con decenas de millones de personas que mueren en las guerras, con una confrontación tremenda. Y esta es una construcción magnífica, porque hay que recordar que en esos inicios de la Unión Europea se basaron primero en tratar de convivir entre todos, en perdonar lo que había pasado, en trabajar juntos, sobre todo Francia y Alemania, que son quizá los que habían estado más en el corazón de esa lucha, y desde luego yo creo que es una construcción magnífica a nivel democrático, social y económico. Yo creo que es una obra humana extraordinaria que, he de decir, que claramente es una referencia para mucha gente en el mundo, ¿no? Rifkin decía que es un faro para la humanidad en momentos de dificultad, y si uno mira, por ejemplo, lo que es el modelo social europeo, la colaboración democrática entre los distintos países, las instituciones que se han construido, pues no hay un experimento de esta magnitud en el mundo. Entonces, yo creo que es muy conveniente recordar de dónde venimos y, por supuesto, también es un día de reflexión para mirar hacia dónde vamos juntos.
Un día de celebración que la Radio UMH ha querido aprovechar. Hemos estado con programa especial en la UIPO, también en la Escuela Europea. Ahora estamos aquí, afortunadamente, celebrando este día, pero desde Generalitat Valenciana, ¿cómo se ha celebrado el Día de Europa? Porque usted viene de varios actos, de una agenda muy ocupada, ¿cómo lo han hecho?
Bueno, yo creo que todos los años intentamos hacer participar especialmente, por ejemplo, a la gente joven, a los centros educativos, a las universidades de nuestra comunidad, que también participan activamente en distintos concursos, iniciativas, que lo que pretenden sobre todo es que dos cosas. Primero, hacer llegar a las personas más jóvenes precisamente lo que es este proyecto europeo, que yo creo que es, como decía, un patrimonio extraordinario. Pero en segundo lugar, también nos interesa mucho escucharles a través de sus expresiones artísticas, de sus expresiones escritas, de sus ideas, de sus aportaciones, y por eso yo creo que es muy importante que tanto la Generalitat como yo creo que muchas instituciones de nuestra comunidad, ayuntamientos, diputaciones y por supuesto centros educativos, universidades, yo creo que celebran este día, y desde luego, como decía, hay muchas razones para que eso sea así. Algunos de una manera más festiva, otros quizá de una manera, si se quiere, más centrada en el análisis, pero creo que en todo caso cualquiera de estas opciones vale, porque el objetivo es el mismo.
Además del puesto que ostenta actualmente, usted tiene una amplia trayectoria en Europa, fue eurodiputado. ¿Considera que los ciudadanos conocen o deberían conocer más la labor de las instituciones europeas, o de qué manera les puede afectar y pueden pues llegar a poner su granito de arena también en Europa los mismos ciudadanos de a pie?
Mire, yo creo que la Unión Europea está haciendo ahora mismo, creo que todo el mundo está intentando hacer un esfuerzo de hacerse entender, de explicar las cosas. Es verdad que ahí muchas veces hay una jerga tremenda que hace muy difícil que la gente lo pueda entender. Le puedo contar una anécdota. Cuando uno llega al Parlamento Europeo, llega un día y te dicen, bueno, ya sabes, la comisión INTA, la COBU, que se reunió ayer, la COCOBU, que mañana quizá se reunirá y te interesa. Y entonces los primeros días, claro, todo el mundo dice, pero toda esta sopa de siglas, de líos, ¿qué es esto? ¿No? Y efectivamente para los ciudadanos es muy difícil seguirlo. Pero creo sinceramente que se está haciendo un esfuerzo por hacerse entender, por facilitar cauces de participación, por escuchar en los procesos de toma de decisión. Cuando uno va a Bruselas pueden contar todo tipo de entidades, asociaciones, empresas, organizaciones sindicales, cuando hay procesos para una nueva normativa, para una nueva directiva, y yo creo que cada vez más hay un esfuerzo primero de lenguaje, de hacerse entender de una manera clara, y luego de abrir cauces de participación para que la gente pueda influir en las decisiones, ¿no?
Sabemos que somos europeos, que estamos aquí en la Unión Europea, pero ¿qué significa ser ciudadano europeo y qué ventajas concretas puede tener para todos nosotros?
Bueno, yo creo que el hecho de ser ciudadano europeo es muy importante. De hecho, desgraciadamente hay gente que, no poca, que muere intentándolo. Es decir, porque quieren venir precisamente a un espacio donde, ¿qué ofrece, por ejemplo? Pues ofrece algo que a veces no le damos importancia, por ejemplo, el vivir en un Estado de Derecho, ¿no? El que tener unas libertades, unos derechos fundamentales garantizados, que los poderes públicos no puedan sobrepasarse, que tengan que respetar a los ciudadanos. O, por ejemplo, que podamos ir con tranquilidad a un restaurante o que podamos ir con tranquilidad a un supermercado a comprar productos que sabemos que siguen unas normas estrictas en toda la Unión.
Unas garantías.
De calidad y de salubridad, que hay una trazabilidad de los productos. No solo eso, evidentemente también supone el hecho de que podamos ir a trabajar a otros países de la Unión Europea, que en un país como el nuestro, que desgraciadamente tiene un paro estructural casi eterno, pues es muy importante para decenas de miles o centenares de miles de españoles que van por toda Europa. Por supuesto, también cuando uno está fuera, si lo necesita, hoy ya, como ciudadano europeo, puede acudir a cualquier embajada de cualquier país de la Unión Europea, si no tiene de su país, para que le amparen y defiendan sus derechos en cualquier país que esté fuera de la Unión. Es decir, es un conjunto de elementos muy importante. Pero yo, por ejemplo, quiero dar un dato para que se vea todo ese conjunto de normas que generan una determinada calidad de vida y unas determinadas posibilidades, lo importantes que son. Es que, por ejemplo, España hoy es uno de los países, por ejemplo, donde hay mayor longevidad del mundo, mayor esperanza de vida. Y uno ve el día que entramos y hoy, y ve cómo hay un aumento tremendo, ¿no? Eso quiere decir que efectivamente la esperanza de vida nuestra crece, porque también estamos en un entorno donde la calidad de vida, la protección social, pues evidentemente es muy elevada. Esa no es la evolución de todos los países, ¿no? Y la verdad es que Europa en ese sentido es un marco muy positivo desde el punto de vista del desarrollo humano, de la protección social y de las posibilidades de progreso.
Estamos en una radio universitaria, comentaba antes que en colegios, en instituciones, en universidades se celebra de alguna manera el Día de Europa. Díganos qué recursos ofrece la Unión Europea a, bueno, tenemos oyentes de todo tipo en la comunidad universitaria y también de ciudadanos en general, pero en concreto no podemos olvidarnos de nuestros jóvenes, de los estudiantes. ¿Qué le podemos hacer llegar a ellos como recursos que ofrece la Unión Europea?
Bueno, el primero, el que está muy a mano, es esto mismo, Europa Direct, que está aquí. Yo creo que hay, como han conocido, un personal magnífico, con una gran dedicación y con gran entusiasmo, que les puede apoyar precisamente en cualquier tipo de información que sea necesaria. Por supuesto, también nosotros hemos editado también una guía sobre estudios y trabajo en la Unión Europea para esos dos aspectos concretos, que es de utilidad también y que hemos presentado en distintas universidades y que es, yo creo que también, muy de utilidad. Y desde luego la Unión Europea sí que utiliza mucho todo lo que son los procesos informáticos, la posibilidad de acceder a través de la web, donde se pueden ver todo tipo de iniciativas, posibilidades que hay. Ahora, precisamente hoy venía, el portal Europa Joven ha lanzado, por ejemplo, una iniciativa para, creo que eran 18.000 billetes de tren para jóvenes de 18 años para el próximo verano. Bueno, que es una posibilidad concreta, ¿no?
Para conocer Europa, para visitar
al menos 4 países, y yo creo que evidentemente pues hay muchas posibilidades, pero vamos, incluso digo, hay a través, desde luego, de la red, pero hay también posibilidades físicas muy concretas, como esta oficina de Europa Directa aquí en Alicante.
Pues muchísimas gracias a Joan Calabuig, el delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana. Le invitamos a que estos minutitos se quede, si quiere, con nosotros en ese programa, porque le doy la palabra a mi compañera Asunción Niñoles, que habla ya con nuestra vicerrectora adjunta de Relaciones Internacionales.
Muchas gracias.
Seguimos en directo en Radio UMH con esta programación especial con motivo del 9 de mayo, del Día de Europa, y en esta ocasión seguimos hablando con profesionales que dedican su día a día a cuestiones relacionadas con la Unión Europea, y como decía Sonia Martínez, tenemos con nosotros a África Martínez Poveda. Ella es vicerrectora adjunta de Relaciones Internacionales para Acciones de Movilidad en la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de nada, feliz Día de Europa.
Igualmente, sí, muchas gracias por invitarme.
Por conocernos un poco más y porque nuestros oyentes y nuestro público también se contextualicen un poco, ¿a qué se dedica? ¿De qué se encarga en la universidad?
A ver, el título que me han puesto es muy rimbombante, vicerrectora adjunta de Relaciones Internacionales, pero básicamente yo me encargo de la movilidad y más concretamente de la movilidad de los estudiantes, porque la institución académica como tal es responsable de que el estudiante pues conozca, abra su mente, recorra mundo, se mimetice de toda esa cultura de otras universidades. Entonces, un poco, pues coordino todos los programas de movilidad. La universidad tiene una responsabilidad porque, en definitiva, somos los que vamos a formar a esos estudiantes. Entonces, detrás de todos estos programas de movilidad siempre tiene que haber un académico que perfile un poco esos planes de estudios, que sean los adecuados o no. Entonces, muchos de los programas de movilidad pues tienen sus directrices de las propias instituciones, otros son mucho más abiertos, pero lo que tenemos que hacer es, con las estrategias y la política de la universidad, pues ir filtrando y marcando los criterios de selección de esos estudiantes, cómo puede ser el reconocimiento de esos estudios y un poco pues aglutinar junto con el personal del Servicio de Relaciones Internacionales y con académicos de las diferentes facultades y escuelas de la universidad, pues un poco ir marcando esas directrices para que sea todo un éxito estos programas de movilidad.
Contrariamente a lo que podría pensarse, la movilidad no es únicamente Erasmus Plus.
No.
Parece que todo se reduce siempre
sí,
en
Erasmus Plus. Sí, bueno, de lo más cercano a lo más amplio en la universidad tenemos los tres programas básicos de movilidad de estudiantes, que es el programa SICUE de movilidad nacional. Luego está el programa Erasmus Plus, que ahora ha abierto fronteras y no solo se ha quedado en Europa, tiene una dimensión internacional al resto del mundo. Y en la universidad también tenemos un programa propio, que es el programa Destino, que pues tenemos financiación de entidades externas a la universidad y también con fondos de la universidad, y un poco pues para dar la posibilidad de realizar una estancia de intercambio en todas esas universidades con las que tenemos convenio y no hay posibilidad dentro del espacio europeo.
Uh-huh. En 2017, el año pasado, se cumplieron 30 años de la puesta en marcha del programa Erasmus, bueno, que ahora, como bien decía, es Erasmus Plus. ¿Qué ha supuesto para nuestro país y para nuestra universidad este programa? ¿Cómo ha evolucionado?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el programa Erasmus está en la Unión Europea, lo tienen como de buque insignia, porque parece ser que es uno de los programas que aglutina o ha tenido mayor éxito colectivo en toda la Unión Europea, porque es un programa que abre fronteras y con el que los estudiantes realmente se han sentido europeos y han conocido el verdadero significado de la entidad europea, porque no hay que olvidar que a lo largo de toda la evolución del programa, Erasmus se inició realmente con un intercambio a nivel universitario, pero la evolución ha llegado a que el Erasmus Plus es el intercambio y esas movilidades en todo el sistema educativo, desde la educación básica, la educación primaria, hasta la educación superior, formación profesional, incluso educación de adultos. Con lo cual, eso es una herramienta muy potente y que ha permitido pues eso, ese millón casi de movilidades solo de españoles, que a lo largo de estos 30 años creo que es cerca de los 9 millones. Tiene un potencial muy grande y lo que nos queda todavía.
Y lo que nos queda.
Sí.
Porque no se ha agotado, ni mucho menos este programa. La gente sigue.
No, por supuesto. Y este último periodo, el Erasmus Plus, abarca hasta el año 2020, pero ya en los ámbitos de relaciones internacionales donde me muevo, ya se está planteando a nivel de las instituciones la continuidad de este programa. Y de hecho, uno de los objetivos es que en el 2025 se consiga que todos los estudiantes pasen a lo largo de su vida universitaria al menos 6 meses de movilidad fuera de su institución de origen, con lo cual yo creo que es, vamos, maravilloso y estupendo.
Es un horizonte ambicioso que cuesta entender igual en 2018, pero que suena francamente bien. Uh-huh. ¿Cómo, y qué ha supuesto para la universidad? Hablábamos así un poco en datos generales, pero para la Universidad Miguel Hernández, ¿qué ha supuesto Erasmus? ¿Cada vez tenemos más solicitudes de la convocatoria? ¿Cómo va?
Bueno, sí, la convocatoria va aumentando, también se ha abierto a las prácticas, con lo cual esto es muy, muy importante también para nuestros estudiantes, y de alguna manera ha sido lo que ha aglutinado toda la adaptación de los estudios a todo el proceso de Bolonia. Uh-huh. Porque, claro, cuando hablaba de las siglas, cuando te metes también en estos procesos, el ECTS, el SEPI, el no sé qué, todos son siglas que al principio dices, ¿dónde me he metido? ¿No? Un poco también hemos ido adaptando todas esas necesidades y la universidad, claro, la internacionalización de la universidad no hubiese sido posible en muchos aspectos sin los programas europeos de movilidad como es el Erasmus.
¿Qué le diría en cualquier caso a un estudiante que esté dudando si solicitar o no una estancia académica en otra universidad de la Unión Europea? ¿Por qué se debería ir?
Que se anime ya, que lo solicite ya. Desgraciadamente ahora tenemos los plazos cerrados porque ya estamos en preparación de los estudiantes que se van a marchar el próximo curso, pero que vamos, que sin dudarlo, porque es una experiencia internacional, les va a abrir la mente. salen de su espacio, de su zona de confort, y eso es muy importante para los estudiantes, porque dejan de estar en su ámbito, en sus clases, con su familia, con sus amigos. Entonces eso te hace crecer también como persona. Luego es innegable que el programa Erasmus, yo ahora, si me oyen algunos alumnos dirán, siempre nos dices que no, pero es cierto, no sirve para aprender un idioma. Pero desde luego es innegable que la mejora que adquieres a nivel lingüístico con una estancia de movilidad es indudable.
Refuerzas.
Sí, sí, sí.
Desde luego aprender de cero es complicado.
Sí, eso sí. Por eso exigimos en esos criterios que inicialmente hablábamos, pues exigimos unos mínimos para asegurarnos también, como la universidad es responsable de esa formación, asegurarnos que van a alcanzar unos mínimos.
Y que, ¿vale?, hay un aprendizaje
y
real.
Y que hay un aprendizaje, sí. Y también es un ejercicio de madurez. Y también tienen parte de obligaciones esos estudiantes, porque en definitiva el tiempo que van a estar fuera van a ser los embajadores de nuestra universidad, y entonces es también una labor de ellos, que tienen una obligación de dar a conocer las instituciones, en este caso la Miguel Hernández y el sistema universitario español, con lo cual es importante.
¿Qué atractivos tiene la Universidad de Miguel Hernández para otros estudiantes europeos que igual están pensando dónde estudiar en España?
Bueno, yo creo que uno de los principales atractivos es que somos una universidad joven, no es una universidad muy grande, con lo cual eso, el trato personal que se tiene a los estudiantes, desde mi punto de vista, es fundamental, ¿no? Y la cercanía que mostramos, al margen de ya los tópicos del clima, la gastronomía, la zona, claro, eso es indudable. No solo con los estudiantes Erasmus. Yo recuerdo, hablando de programas de movilidad, recuerdo de un grupo de brasileños que tuvimos hace unos años. Lamentablemente ese programa ya se cerró porque era financiado por el Ministerio de Brasil, pero cuando luego tuvimos 20 estudiantes en la Escuela Politécnica de Orihuela, con lo cual era un logro. Pero cuando decían, es que yo, esto me ha venido de rebote porque era la tercera o la cuarta opción, pero vamos, si hubiese sabido lo que era esto, lo hubiese puesto en primera opción, porque no es lo mismo irte a Madrid, todo el mundo, claro, Madrid, Barcelona, Sevilla son los grandes núcleos universitarios, Granada, pero claro, cuando luego encuentran la cercanía de nuestras universidades, yo creo que eso es el punto de inflexión para nosotros y lo que debemos de potenciar.
Cualquier ciudadano valenciano de nuestra comunidad que tenga alguna duda con respecto a algún asunto europeo, ya sabe que tiene aquí un centro de Europe Direct Comunitat Valenciana en la avenida Doctor Gadea número 10, en la Casa de las Brujas de Alicante. Pero, ¿y si algún estudiante de la Universidad Miguel Hernández tiene alguna duda respecto de algún asunto europeo? ¿Qué ha de hacer? ¿A quién ha de acudir?
Bueno, para eso tenemos a nuestro servicio de Relaciones Internacionales en el edificio La Galia, en el campus central de Elche. Y yo, por supuesto, estoy a disposición de todos los que quieran contactar conmigo y acercarse a mi despacho, a conversar, porque yo ante todo animarles a que realicen la experiencia, que va a ser inolvidable y pienso que les va a cambiar la vida.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues le damos las gracias a África Martínez Poveda, vicerrectora adjunta de Relaciones Internacionales para Acciones de Movilidad de la UMH, por su tiempo y de verdad a seguir celebrando el Día de Europa. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos a despedir, apenas quedan unos minutos para las 6:30 de la tarde y seguimos en Radio UMH con más Europa, ya que con Onda Empresarial, el programa del CIDEN, con Carmen Victoria Escolano, también estará Ana Alonso, la compañera de Europa Direct, y estarán entrevistando y conociendo más sobre Europa con Darío Terrádez, la directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de la Generalitat Valenciana, que en unos instantes seguirán hablando de Europa en la Radio UMH. Le damos las gracias a todo el personal de esta magnífica Casa de las Brujas, de esta delegación del Consell Alicante, por habernos abierto las puertas, haber abierto los micrófonos de la Radio UMH. Gracias al señor Joan Calabuch, al delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana, por haber estado aquí compartiendo en este Día de Europa estos instantes con todos nosotros. Así que feliz Día de Europa, sigan disfrutando de este 9 de mayo y ha sido un verdadero placer haber estado aquí compartiendo radio y micro con todos ustedes, con todos vosotros. Gracias, África, Asunción, Borja, y un saludo también de Sonia Martínez.
Estás escuchando Radio UMH.